Bueno, antes que nada, no se me echen arriba, he dicho que era 28 de febrero. Es viernes 7 de marzo, llevo una semana de menos, Esto del jet lag por irse a Berlín y después el madrugar y todo, se ve que tiene sus consecuencias, pero bueno, no me lo tengan en cuenta. Este viernes 7 de marzo, en este programa que estamos llevando desde la sede corporativa de Endesa en la isla de Tenerife, en un programa que hemos querido llamar Las redes eléctricas de Endesa tienen nombre de mujer, como el de dos mujeres que trabajan en esta empresa, que me acompañan a continuación. Beatriz Rafols, que es responsable de e-distribución en la unidad territorial de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Patricia Reboso, que responsable de operaciones y mantenimiento de distribución de redes de Endesa en Canarias. ¿Qué tal, Patricia?
Buenos días.
¿Cómo están? Bueno, para definir primero, para que nuestros oyentes se sitúen, Beatriz, ¿para qué sirven los 26.000 kilómetros de redes de media que ayuda usted a gestionar, de media y baja tensión que tiene Endesa en las islas?
Bueno, primero, buenos días a todos. Encantada de estar aquí, de compartir este momento con ustedes. Bueno, pues las redes de distribución, yo por hacer una definición muy, muy sencilla, es si las asimilamos al agua, pues las redes serían las tuberías, ¿no? Hay 26.000 kilómetros de cable que unen las centrales de distribución, las centrales de generación con todos los puntos de consumo, que pueden ser pues los hogares de todos nosotros, los hospitales, las industrias. La verdad es que es una infraestructura muy relevante para el hecho de encender una luz y ver todo lo que hay detrás, ¿no?
Es raro que haya una mujer en ese cargo de responsabilidad. Estamos hablando de las mujeres. Mañana es el Día de la Mujer y hoy nos centramos en esto. ¿Es extraño o ya no?
Bueno, ya no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que no es habitual, ¿no? No es habitual porque, desafortunadamente, las carreras técnicas en nuestra sociedad pues no están muy habituales para las mujeres. Ahora mismo en Endesa tenemos un 9% de mujeres y no es un porcentaje muy elevado, y es algo que debería de subir.
Y además en puestos de responsabilidad, que yo creo que eso sería importante, Patricia, también, ¿no? Porque que se equiparen las plantillas, pero bueno, también que se vayan rompiendo esos techos de cristal y se vaya accediendo a coordinar equipos, etcétera, para, bueno, con la mayor normalidad, que deje de ser noticia, ¿no?
Exacto, ¿no? Nosotras, hombre, aquí hay un ejemplo, claro, ¿no? De la apuesta sobre todo de Endesa por las mujeres, pero también en otros ámbitos, en otras ramas de la ingeniería, ¿no? Hay que apostar por ello, ¿no? Y sobre todo desde el principio, desde las familias, por ejemplo, también, ¿no? Fomentar estas carreras, que no son masculinas, por supuesto, y después informando en las universidades, previo a la universidad, perdón, tanto en los colegios como en los institutos, qué es la ingeniería y cuántas posibilidades nos da, ¿no? de empleo, sobre
claro,
todo.
Claro, aquí hay una cosa que llama la atención, porque la propia empresa, la propia Endesa, reconoce que para perfiles, qué sé yo, comerciales, por ejemplo, encuentran formación sin problema, mujeres formadas sin problema, pero ustedes son ingenieras, las dos.
Sí.
Sí, pero parece que son una rara avis, es decir, o por lo menos un porcentaje menor. ¿Por qué las mujeres les cuesta o todavía no se inclinan por unas carreras como las ingenierías, por ejemplo? ¿Por qué las ingenierías todavía son muy masculinas, en su opinión?
Bueno, yo creo que ha habido un retroceso en los últimos años, porque nosotros empezamos a estudiar en los años 90, había un porcentaje muy pequeño, después subió y ha vuelto a descender, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo incluso, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Uno de los factores, seguro que hay muchos, ¿no? Y es complejo, pero uno de los factores puede ser eso, que hemos abandonado la labor que se hizo anteriormente de fomentar este tipo de carreras también en las mujeres, ¿no? Y es importante saber todas las ramas por ejemplo, nosotros estudiamos ingeniería industrial, a todos los puestos de trabajo a los que podemos acceder, ¿no? Nosotros aquí estamos en un sector eléctrico, pero hay múltiples sectores, y yo creo que si eso se da a conocer, pues sería más atractivo, ¿no? Pues tengo compañeras en sectores sanitarios, desde la ingeniería, en muchas industrias, incluso en puestos de responsabilidad de universidades, muchos sectores, ¿no?
Por ejemplo, Beatriz, ¿lo suyo es vocación familiar o tenía claro desde el principio que quería ser ingeniera o de repente es una luz que se le encendió?
No, yo tengo que reconocer que no. Lo mío no fue muy vocacional, fue más un tema de buscar salidas. Yo sí que era un perfil más no técnico, ¿no? Pero sí más de ciencias, era un perfil más de ciencias. Y al final quise buscar una salida profesional Y analizando todas las posibilidades, pues entendí que la ingeniería industrial pues me daba un montón de posibilidades de salidas profesionales que quise aprovechar, ¿no? Desde luego, yo nunca me he arrepentido. Nunca pensé, de todas maneras, que acabaría en una empresa del sector eléctrico, porque yo la electricidad era algo que realmente no era lo que me gustaba. Y hoy en día tengo que decir que es que yo disfruto de mi trabajo de una manera... me encanta mi trabajo, me encanta mi trabajo. Y me gustaría animar a un montón de niñas, y ya no solo en el sector eléctrico, pero sí por la parte técnica, ¿no? Porque quizá tenemos un perfil, o a lo mejor en las familias fomentamos en las mujeres un perfil más cuidador, y creo que no es que sea
más
un...
la medicina, por ejemplo,
sí, igualmente
formadas, pero
igualmente
pero
formadas,
a lo mejor en otro
sí,
aspecto,
pero
¿no?
en perfiles de ciencias, quizá, no sé si desde la familia o quizá incluso desde los medios de comunicación fomentamos un perfil más cuidador, ¿no? Y definitivamente las carreras técnicas nos dan unas salidas profesionales increíbles en un montón de sectores, ¿eh?
Roberto, yo como doy clase en la universidad y además doy en alguna ingeniería, bueno, en másteres de energías renovables, y es verdad que el 80% o más son hombres.
Sí.
Sin embargo, cuando te vas a medicina o te vas a ciencias sociales, derecho, hay más mujeres. Esto tiene que ver con algo cultural también, entiendo yo,
sí,
que viene de toda la vida. De todas maneras, quiero decirte, será la idiosincrasia de cada una. Las mujeres siempre se han dedicado más un poco a la familia, el hombre más a lo técnico. Bueno, pues eso lo tenemos a lo mejor enraizado y tendrá que ir cambiando poco a poco.
Lo que dice Beatriz, ¿no? Que se enfoca más hacia a lo mejor actividades que tengan que ver con el cuidado, igual.
Pero sí es verdad que al parecer, sin que nadie les diga nada, los hombres tienden más a las técnicas que las mujeres y las mujeres más a las sociales, ¿no? Es así. ¿Qué vamos a hacer? Y yo... Además, cuando tienes alumnos y tienes alumnas, en absoluto es que ninguno sea mejor que otro. Al revés, las mujeres normalmente son más ordenadas y los hombres a veces son más persistentes, pero todos sirven para todo. Entonces, ¿por qué ocurre? Habría que analizarlo, pero ocurre en toda Europa, precisamente. No es solo un caso español, ¿eh?
Beatriz dice que a lo mejor, porque se va enfocando desde la familia, quizá, de alguna manera, que se va enraizando.
Sí, quizá desde la familia, por supuesto desde la familia. Fíjate, yo recuerdo el día que le dije a mi padre que quería ser ingeniero industrial.
¿Cómo fue eso?
Él estaba cenando, se le cayó el tenedor y me dijo, hija, ¿quieres decir? Quizá, ¿no querrías elegir algo más fácil? Y yo nunca entendí esa respuesta, ¿no? Y a partir de esa respuesta le dije, no, definitivamente voy a ser ingeniero. No,
eso provocaría todo lo contrario. ¿No? Patricia, ¿recuerdas el primer día en Endesa?
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, sí,
¿qué pasó ese día? Que hubo una anécdota que creo que te marcó. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, yo recuerdo el primer día en Endesa apuntando mucho, ¿no? Con una libreta y apuntando todo, ¿no? Con una ansia de conocimiento, ¿no? Y bueno, durante el primer día y en posteriores también se dio este caso. Bueno, cuando yo entré en un departamento en el que entramos al mismo tiempo otros técnicos. Yo era la única mujer. Más o menos éramos 10 hombres y yo la única mujer. Y recuerdo que, bueno, que estábamos sentados en la misma zona y cuando venía algún cliente externo, un proyectista, a preguntar alguna cosa concreta a Endesa, pues se dirigía a mí siempre como el administrativo del departamento, ¿no? Y no a mis compañeros, no. Y bueno, al final, bueno, hacíamos broma y enseguida... Y eso ha cambiado radicalmente, ya no se da, ¿no? Pero bueno, era curioso y pasaba, ¿no? Pasaba a menudo, sí.
Claro, tú eres responsable de operaciones y mantenimiento, ¿no? Ahí hay, bueno, un sector muy masculinizado. ¿No?
Sí.
¿Eso te ha provocado algún problema, aparte de esa anécdota?
No. Yo tengo que decir que en Endesa no. También se han hecho muchas políticas de apoyo a la mujer, ¿no? En mi empresa. Entonces, es verdad que yo no lo he vivido. Sí conozco casos de otras compañeras y amigas de carrera que sí lo han tenido un poco más complicado, ¿no? Yo creo que en este caso en Endesa, no sé, Bea, yo creo que tampoco lo hemos comentado, ¿no? No nos hemos visto para nada, ¿no? Es un mundo, es verdad que es meramente de hombres, intentaremos cambiarlo, por eso estamos aquí también, ¿no? Pero no he tenido ninguna dificultad por el hecho de ser mujer.
Oiga, a lo mejor es que asusta la ingeniería, y esto asusta igual a lo mejor a hombres y a mujeres. ¿Tan difícil es una carrera de ingeniería, la ingeniería industrial, por ejemplo, que creo que es la de ustedes?
Sí. Bueno, para mí sí lo fue, ¿eh? Yo estudié mucho. Lo que pasa es que es una carrera que te da mucha satisfacción, como ha dicho Bea, ¿no? Entonces sí merece la pena. Yo creo que es una carrera que hay que estudiar mucho, que hay que formarse, pero que nunca dejas de aprender y después que te da una posibilidad de trabajo infinita, ¿no? Esto es lo que yo quiero trasladar, ¿no? Porque ahora mismo que hay pues dificultad para laboral, pues puedes acceder a muchas ramas, ¿no? Entonces, yo animo, ¿no? Es un esfuerzo, hay que esforzarse y hay que estudiar, pero después te da una satisfacción tremenda, ¿no?
Uh-huh. Se buscan perfiles de ingeniería.
Sí, sí, se buscan perfiles de ingeniería, sobre todo porque la ingeniería te da... La formación en ingeniería creo que te da un pensamiento analítico y crítico, una capacidad de análisis de los problemas y de su resolución que quizá con otro tipo de estudios pues no obtienes, ¿no? Y yo creo que es al final son las facultades que obtienes, ¿no? No son tanto conocimientos en concreto, sino la capacidad de análisis y resolución de problemas, que yo creo que es en lo que somos buenos los ingenieros, ¿eh?
Pues yo pensaba que solo llevaba uno de serie. Es decir, ¿es el estudio el que hace el perfil o digamos que la propia actitud de la persona la que la hace adecuada?
Pero
para
Roberto, cada carrera te da un esquema de pensamiento.
Cierto.
El ingeniero piensa de una manera, el abogado de otro, el economista, y son complementarias. Pero es verdad lo que están diciendo. Ahí prácticamente la gente que está acabando el máster, hacen el grado y después el máster de ingeniería, ya están siendo contratados prácticamente antes de que acabe el máster. Ahora están muy solicitadas y es lo que dicen ellas, es una salida laboral inmediata.
¿Cómo es un día a día, Patricia, de una mujer, de una ingeniera en Endesa, por ejemplo?
Bueno,
estamos aquí.
Le voy a robar unas palabras a Bea, porque es verdad que nos levantamos, sabemos cómo llegamos a la empresa, pero nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Nos encontramos pues multitud de problemas que hay que resolver, porque al final la electricidad tiene que llegar a todos los hogares, ¿no? Y es complejo, bueno, pero es muy bonito, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque te encuentras con problemas diarios que a lo mejor no te has encontrado antes, ¿no? Y tienes que tomar decisiones y resolver y ser resolutiva en ese sentido. Y bueno, en ese sentido es muy, muy divertido, ¿verdad? Y como digo, nunca paramos de aprender, ¿no?
Que sea divertido es lo mejor que se puede decir de cualquier trabajo, ¿eh? Hoy día, Beatriz, ¿a ti también te lo parece? ¿O alguna vez te has arrepentido y dices, me cachis la mar, ¿por qué no haría yo caso a mi padre tomando la sopa ese día?
No, yo para mí ha sido un trabajo, sobre todo estos tres últimos años que llevo en lo que es la unidad territorial y la explotación de la red. Para mí ha sido un trabajo, sobre todo, muy gratificante. Yo he trabajado muchísimas horas, más por devoción que por obligación. Y es muy gratificante porque al final, yo creo que el fin de un trabajo que es transmitir la energía y que llegue a los hogares, a las industrias, a los hospitales, como te he dicho antes, ¿no? El fin de nuestro trabajo yo creo que lo hace muy gratificante, a pesar de todas las complejidades y de los obstáculos que nos encontramos día a día, porque de verdad que no es fácil hoy en día el mantenimiento de las redes de distribución en la calle. Trabajar en la calle es bastante complicado. Yo siempre digo que la unidad territorial es la trinchera, ¿no? Construir redes eléctricas, tanto aéreas como subterráneas, no es sencillo, pero lo hace muy interesante, lo hace
claro,
muy divertido
un
y
problema,
muy ameno.
Un problema típico puede ser, a ver, ¿cómo hacemos para que este barrio que está sufriendo cortes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso es lo peor que puede pasarle a un ciudadano respecto a la electricidad, que no le llegue, pues a lo mejor cómo evitar que esos cortes se produzcan o cómo hacer que sin que haya que, no sé, tender una torre que se vea, pues podemos llegar allí y tender un cable. ¿Es así?
Sí, es
¿Sería
así.
¿Sería ese un problema típico de ustedes?
Un problema típico puede ser, no típico, ¿no? Porque afortunadamente no se da cada día. Por ejemplo, cuando yo tiemblo cada vez que sale una alerta meteorológica, ¿no? Una alerta meteorológica para mí es tener a todo el mundo en retén, es avisar a nuestras empresas colaboradoras y es ir resolviendo incidentes sobre la marcha, incidentes que pueden ser más o menos graves, porque, por ejemplo, el último temporal que tuvimos, el Dorotea, hubieron vientos huracanados que incluso nos retorcieron algunas de las instalaciones, algunas de las torres se vieron retorcidas y alguna incluso se vino al suelo, quiero decir, y esto es imposible de prever. Tú no sabes dónde vas a tener vientos huracanados. Entonces, te hace que pues eso, la adrenalina del momento y de la resolución de todas esas incidencias y del personal que está movilizado, la preocupación por su seguridad, es un trabajo, pues como puedes ver, sí. no es fácil, ¿eh?
Claro, lo difícil es prever, pero una vez hay que ser ejecutivo, ¿no? Patricia, tiéndanme aquí un cable, súbanme otra torre, ¿cómo, no? Eso sobre la marcha.
Sí, para eso tenemos, como ha dicho Bea, pues personal especializado y preparado en todas las islas y pendientes de cualquier alerta meteorológica, ¿no? Estamos en contacto con el AEMET, nos traslada pues todas las alertas, todos los prealertas, alertas y estamos ahí a pie de calle, ¿no? Resolviendo una a una todas las incidencias.
Roberto, y un reto importante con la transición energética que van a tener las redes es la atención, si sigue subiendo los vehículos eléctricos, la infraestructura de carga, tendrán que responder las redes a ese reto futuro.
Sí, sí, por supuesto.
Ya están en ello.
Cierto. No solo eso, sino además la generación distribuida en la que nos estamos viendo, el incremento de fotovoltaico, de eólico y de los diferentes puntos de generación, además del incremento del consumo. Y para eso estamos preparando redes muchísimo más robustas, muchísimo más resilientes, y nuestros planes de inversión están enfocados en fortalecer nuestras instalaciones, por supuesto, sí, sí.
Pues Patricia, Beatriz, porque yo ya, hombre, ya a estas alturas ya no me puedo cambiar. Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Uno más de letras, que si no me apuntaba a estudiar ser ingeniería seguro, que bien lo venden.
A mí el periodismo me parece muy interesante,
¿sí?
También, ¿eh? Tengo,
¿sí?,
que decirte.
Bueno, pues
que...
un día hacemos un cambio, un intercambio, ¿eh? Y vemos, te vienes tú a la redacción a ver cómo es un día de trabajo con nosotros y yo me vengo aquí a reparar.
Venga,
a reparar redes a...
Cuando tú quieras.
Y a liarme, con las torres retorcidas por el viento. Beatriz Raffols, Patricia Reboso, muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.